Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Y esto?
Esto es el espacio de la chica más lista que yo he conocido nunca, que hasta la luna de María, primero consigo entenderla, pero es que ella consigue entender cosas abstrusas. ¡Buenos días, Estela!
Buenos días, Cristina. Me quieres más que mi madre, ¿eh? Esto...
No, es de verdad que es real. O sea, Estela Luna es experta en Big Data y Business Intelligence y es CEO de Pentaquart Consulting. Y sin pretender desmerecernos al resto de los seres que hacemos este programa, el más listo es José Miguel Gaona y la más lista es Estela Luna de María. Es así, esto es así. Otros tenemos pues otras cosas, ¿no? Pero en tu caso es claro. Bueno, vamos a hablar de la tecnología que está detrás de las criptomonedas, de estas cosas que, como los bitcoins, han irrumpido en el mercado. Y bueno, nos lo va a contar Estela.
Sí, sí, vamos a hablar un poco de qué es el blockchain. Antes de eso quería contar...
El blockchain, que para quienes no leen nada de esto, se escribe blockchain.
Blockchain, que es cadena de bloques en inglés. Se escribe es simplemente cadena de bloques. Antes de eso quería decir una cosa muy breve, que hablamos en el programa hace varias semanas de las actualizaciones de WhatsApp y ha anunciado esta semana WhatsApp y Facebook que no va a penalizar a ningún usuario que no quiera decidir actualizar su WhatsApp. Se han dado cuenta de que no pueden hacerlo.
Ole, simplemente ole, pues, ole, alguno... Una vez más ha dado en diana, Estela.
Si alguno no había decidido hacerlo, pues claro, no les van a penalizar porque no tiene sentido que lo hicieran. Y hablando del blockchain, ¿qué es el blockchain? El blockchain es esta tecnología, cadena de bloques, que está detrás de las criptomonedas y que está detrás de muchas cosas, de muchas revoluciones que vamos a ver en los próximos años. Por eso tenía sentido que hablemos un poquillo de ello. Para poner un ejemplo sencillo, que los oyentes entiendan y vean un poco la diferencia de enfoque, pensemos en hacer una transferencia bancaria, ¿no? Una transferencia bancaria. Entonces, una persona, un señor llamado Mariano, quiere enviarle 1.000 euros a otra persona llamado Luis. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? El banco es un intermediario que detrae el dinero de la cuenta de Mariano y lo anota en la cuenta de Luis a través de un sistema informático. Entonces, digamos que ha habido un intermediario. No ha habido un intercambio físico de billetes, sino que ha habido una anotación en las cuentas bancarias a través de un programa informático. Como vemos, ni Mariano ni Luis tienen ningún control sobre el proceso, sino que es simplemente el banco quien hace esa transacción. Uh-huh. En blockchain no sucede así. Cuando llegamos a la cadena de bloques, ¿qué es lo que se hace? Se elimina a todos los intermediarios. Por eso se dice que se descentraliza la gestión. O sea, básicamente, la definición básica de blockchain es que es un sistema descentralizado. ¿Qué quiere decir eso? Que el control del proceso ya no es del banco, sino que es de todos los usuarios. Siguiendo este ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Pues se hace en una cadena donde hay miles o millones de nodos. Es decir, tú tienes un nodo, Cristina, yo tengo otro, muchos usuarios que están a la vez conectados tienen su nodo, y todos ellos verifican que la transacción se produce de manera descentralizada. Es decir, es un gigantesco libro de cuentas en el que todos los registros, los bloques están enlazados, están cifrados y todo el mundo está verificando que la transacción se produce. Y cuando todo el mundo a la vez, desde los diferentes nodos, validan y aprueban la transacción, entonces se produce y queda marcada de forma indeleble, de tal manera que no se puede revertir y no se puede llevar atrás. Entonces, es más seguro, es una base de datos distribuida y segura, de gracias al cifrado, es más segura porque hay muchos validadores, muchos usuarios, muchos nodos que están verificando que esa transacción se ha llevado a cabo.
Oye, y a su vez, esos nodos, que no tengo ni idea de lo que es, yo me había quedado en lo que hacían en la época de Franco, las filmaciones esas del nodo, ¿estos nodos actúan solos, son máquinas, o son las personas que se sientan y tienen que decir sí, hágase la transacción, dando un botón?
Claro, claro, digamos que son, pero son las máquinas de personas individuales, que son los validadores, que son los que dicen efectivamente a través de un proceso automático, es decir, no lo hacen manualmente, pero efectivamente verifican que esto se ha llevado a cabo, dan el ok, lo validan y permiten que la transacción se ejecute. Y cuando la transacción se ejecuta, todo el mundo de manera abierta está viendo que eso se está produciendo. Y todo el mundo dice ok, de tal manera que los sistemas ya no son, no es una cosa individual, no hay un intermediario, es un sistema distribuido, todo el mundo está viendo que se ha producido, hay una validación de una comunidad, la comunidad, por eso digamos que esto también es una revolución también filosófica, ¿no? Hay una comunidad que valida que esto se lleva a cabo y una vez que el bloque se transcribe y se ejecuta, ya no se puede llevar atrás. Con lo cual se elimina el intermediario, no es un banco, no es entre dos personas y hay una comunidad que está verificando que eso se produce. Por eso se dice que es descentralizado, porque mucha gente lo está viendo a la vez. Es descentralizado y es distribuido, de tal manera que todo el mundo está viendo a la vez que eso se está llevando a cabo. Por supuesto,
pero, escucha, cifrado, pero hasta el extremo, que es que no acabo de entenderlo. Que yo me tengo que poner en mi ordenador cada vez que un usuario hace ese movimiento de transferir a otros.
Bueno, digamos que tú tienes una máquina que está conectada.
Está automatizada.
Claro, claro, que está conectada a este sistema de bloques y que valida que eso se produzca. Pero digamos que en ese sentido es más democrático, es más transparente, porque todo el mundo lo está viendo, es descentralizado y de tal manera que además también es anónimo, porque nadie sabe quién eres tú en particular, es tu máquina quien lo está haciendo. O sea que en ese sentido es un proceso sencillo, pero además es un proceso más democrático, ¿no? Porque mucha gente a la vez está validando que eso se produce. Y una vez que se aprueba, queda de manera indeleble fijada en la cadena de bloques.
Uh-huh. Y ya está.
Bueno, también vamos a hablar de otra cosa muy interesante. Que es en qué consiste el minado, ¿vale? Entonces, hemos contado a los oyentes que se produce una validación, que el sistema es descentralizado y que todo el mundo está viendo que eso se produce. Y cuando todo el mundo lo aprueba, la operación se ejecuta. Además de esto, hay otra, que es la transacción que hemos dicho entre este señor Luis y Mariano. Además de esto, hay otra operación muy importante que nos gustaría explicar hoy, que es el minado de bloques, que consiste en la realización de una serie de complejos cálculos que requieren tiempo y electricidad, mucha electricidad. Es de lo que hablamos hace unas semanas, que Elon Musk decía, no quiero gastar tanta electricidad en el minado de bloques. De tal manera que es descifrar una clave a través de un algoritmo para generar una nueva criptomoneda, ¿vale? Esta nueva transacción. Y de tal manera que se hace sin que se alteren ninguno de los bloques, sin que puedan ser modificados, pero sí con que todos los bloques validen que la operación se produzca. Entonces, de tal manera, quien descifre esta clave y sea capaz de generar este nuevo bloque, genera un nuevo Bitcoin o genera una nueva criptomoneda, un nuevo bloque válido. Y esta es de la manera de la que se están minando bitcoins, es la manera en la que se generan nuevas criptomonedas, con este proceso cada vez más costoso de solución de un algoritmo.
Pero es un problema detrás, matemático. Yo ya hace tiempo que no entiendo nada de lo que dice Estela, pero no os preocupéis si lo oís, si estáis como yo, porque es como ir el ruso. Pero en fin, a mí me gusta.
No, pero lo igual no lo estoy explicando hoy bien, lo explicaremos poco a poco con diferentes ejemplos en más días, pero esto es importante. Es simplemente lo que es el minado es resolver este algoritmo.
Pero resolverlo como generar, si tú me pones una ecuación y me dices que la resuelva. Quiero decir, alguien plantea un problema y todos en su casa cogen un papel y traca, 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 intentan resolverlo.
Exacto. Y el primero que lo hace le dan un bitcoin.
Anda.
Eso es el minado.
O sea, esto solo es para gente listísima.
Bueno, es para gente que tiene la infraestructura y tiene los ordenadores. Digamos que así es como se generan más monedas, resolviendo un problema, tal como tú lo dices.
¿Y por
Hay
qué?
Que resolver el problema y el primero que lo resuelve le dan el premio que le dan la moneda. Claro, y luego la moneda vale dinero. Esa es la cuestión. Bueno, porque cotiza y todo eso.
¿Y quién plantea el problema?
Pues el problema lo plantea la infraestructura y la cadena de bloques. Ah, o sea, es a través de un proceso sistema automatizado.
¿Y por qué se hace así? ¿Para que solamente haya listos en la comunidad?
Bueno, se hace así para que esté cifrado, para que se mantenga la estabilidad tecnológica de la infraestructura y porque al final es una tecnología que se basa en estos algoritmos distintos. O sea, es una manera diferente de plantear la tecnología, es una cosa nueva y para que esté... Pero bueno, a la vez es muy democrático, Cristina, porque todo el mundo está viendo a la vez lo que está pasando y todo el mundo tiene la oportunidad de participar.
A mí mientras lo que me preocupa es que sin entender casi lo que es un Bitcoin, ya mucha gente lo usa y habla de ello. Y bueno, hay quien habla de invertir en Bitcoins, que debe de ser arriesgadísimo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, es una hay un mercado que donde cotizan, puedes ver el cambio que tienen dinero. O sea, además de estos bitcoins que se generan a través del minado y que hay un número fijo, es decir, es un sistema diferente al sistema fiduciario, porque los dólares o los euros se pueden imprimir, pero los bitcoins, una vez que se minen el número máximo de bitcoins, que es 21 millones, ya no se pueden generar más.
Se acabó
más.
Lo que se daba, entonces, sí.
Se acabó lo que se daba, entonces hay ese número fijo y luego la gente le puede comprar el bitcoin a otra persona. Y no hace falta que los mine. Es decir, si tú tienes un bitcoin, porque sí, tú lo has minado, yo te hago una oferta. Claro, como las acciones, yo te las puedo comprar a ti. No hace falta que los minemos, pero el número de bitcoins es un número fijo, con lo cual, digamos que el sistema financiero que se genera es diferente y es alternativo. No intervienen los países, no intervienen los bancos centrales, no intervienen los mercados de capitales. Es un sistema que está basado en estos algoritmos y en esta tecnología. Entonces, si quieres participar, que sepas que esto es lo único que hay detrás. No hay detrás el respaldo de un banco central, el oro o lo que sea. Lo único que hay por detrás respaldando es un algoritmo.
Una convención. Estela Luna de María, experta en Big Data Business Intelligence, CEO de Pentacuar
¿Cómo
Consulting.
¿Cómo lo has visto, Cristina? ¿Se ha entendido más o menos?
Bueno, habré entendido como un 30%, vamos bien. Pero estoy segura de que los oyentes han entendido mucho más. Estela Luna, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Cristina, un abrazo.
Hasta luego. Los cuadros de los pintores tienen su historia. Y los hay más y menos enigmáticos. Y quizá, bueno, también las pinturas negras de Goya son enigmáticas, pero en cuanto a la historia, la pintura más enigmática seguramente de Goya es la que muestra a la maja vestida y a la maja desnuda, esta mujer en la misma pose, vestida y en cueros. Y hay quien dice que pudiera ser la duquesa de Alba de aquella época. Sobre esta mujer, o sobre quien pudiera haber sido, María Teresa de Silva Álvarez de Toledo, pues va a hablarnos hoy nuestra maestra de periodistas. Buenos días, Elsa González.
Buenos días, Cristina, y a todos tus oyentes. Era una
¿Qué
mujer...
¿Qué fue noticia la semana que viene?
Pues sí, el próximo 10 de junio, pero de 1762 nacía en Madrid María Teresa Cayetana y muchos nombres más, Silva, efectivamente, la 13ª duquesa de Alba y tal vez musa de Goya, pero sin duda, sea o no la maja desnuda María Teresa Cayetana, desde luego sí fue su musa en el amor, porque verdaderamente estuvo enamorado de ella, ¿eh?
Sí, 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 no era, debía ser una mujer fascinante, porque había varios ahí al azar.
Pues a lo mejor incluso se hubiera atrevido con los bitcoins en la actualidad, pero claro, hace 240 años.
Porque era muy lista, ¿o qué?
Bueno, pues era una mujer intelectualmente avanzada, con muchos conocimientos, muy especial, abierta, extravertida, caprichosa, en fin, una mujer de armas tomar para la época.
O sea, como bueno, la duquesa de Alba que conocimos nosotros, su heredera.
Alter ego, sí, sí, de alguna manera, una personalidad bastante similar, desde luego. Era la hija única de Francisco de Paula, el duque de Huéscar, y de Ana María Álvarez de Toledo. Nace en el palacio familiar de la calle Duque de Alba de Madrid, que está junto a la plaza de Tirso de Molina. Su padre fallece cuando ella tiene 8 años. Su madre entabla relaciones con el duque de Solferino, que cuando está a punto de casarse en estas segundas nupcias, bueno, le sobreviene la muerte al novio y contrae matrimonio con el padre de su prometido. Pero fíjate, ese día tiene mucha importancia para María Teresa Cayetana, porque
no me he enterado de una cosa, o sea, vamos a ver, ¿la madre de María Teresa se casa con este señor mayor o ella misma?
No, la madre. La madre se casa con este señor mayor, que es el duque de Solferino. Pero, ya verás, ese día es muy importante para ella, porque efectivamente ese día también contrae ella matrimonio, madre e hija. Ella tiene 12 años. Su abuelo quiere preservar los ducados más poderosos de Alba de Tormes, y con el matrimonio de la madre tenía que, en fin, que eso se desvirtuara. Entonces la une, abuelo, con su primo, el duque de Medina Sidonia, es José Álvarez de Toledo, y une las dos casas, porque ese ducado de Medina Sidonia es también muy antiguo, incluso más que el de Alba de Tormes. Bueno, el caso es que Teresa Cayetana vive con su marido entre el Palacio de la Moncloa y el de Buenavista, también en Madrid, junto a la Plaza de Cibeles, que es el actual cuartel del Ejército de Tierra.
¿Y el de Moncloa es el mismo que el actual?
El mismo, exactamente, que ya verás, porque con ella tiene verdaderamente una historia todos estos palacios. Y además se une otro, el Palacio de Piedrahíta, en Ávila, ya sabéis, a 170 kilómetros de Madrid. Es un lugar fantástico en el que recibía personalidades de la cultura. Allí dialogaba con Jovellanos, con el propio Goya. Su madre, como te decía, se ocupó mucho de su formación intelectual, aunque vivieron, digamos que personalmente, muy ajenas. Bueno, a los 14 años muere su abuelo y ella se convierte ya en la 13ª duquesa de Alba. 20 años después enviudará sin haber tenido hijos, con lo cual la verdad es que para la herencia fue un poco todo complicado. Bueno, ella acumula 56 títulos nobiliarios. Teresa Cayetana es una de las primeras mecenas de Francisco de Goya. Es conocida en la sociedad española por su belleza, su vida liberal. Es una mujer muy controvertida, muy libre. Algunos le atribuyen ese romance con el pintor. Pero atención, una vez fallecido su marido, y la retrata más de una vez, aunque pronto el pintor se siente desengañado por ese carácter muy antojadizo. El romance es intenso y bastante efímero. Tienen, parece que, una relación bastante tórrida en Sanlúcar, justo al enviudar la duquesa, y en Sevilla también. No se descarta que sea la protagonista de La maja desnuda. Cuando Goya la retrata, tiene 33 años. Puede ser, esta maja desnuda, también Pepita Tudó, que es la segunda esposa y amante de Godoy. Sí. Bueno, Cayetana regresará al pincel de Goya después en El sueño de la mentira y la inconstancia. Y ya ves que el título es muy explícito por parte del pintor. Bueno, la duquesa se siente atraída por toreros, viste de maja para salir por las noches, trasciende ese carácter, como comentabas, cercano, pero también ostentoso y caprichoso.
Es que me encanta porque yo creo que nuestra Cayetana de Alba, la difunta, se parecía, pero yo creo que también la imitó, porque es que hay una similitud tan evidente, incluso en la forma de llevar el pelo.
Sí, efectivamente, porque lo ves en los cuadros de Goya, efectivamente, es el mismo peinado y hasta los mismos lazos, y utiliza colores similares, muy bien visto, muy bien visto, Cristina. Bueno, ese carácter libre, castizo, frívolo, la lleva a rivalizar con María Luisa de Parma, es la esposa de Carlos IV. Bueno, en una ocasión la duquesa de Alba manda copiar un modelo que la reina había traído en exclusiva de París. Uf. Y vistió con esa ropa a todas sus criadas
para ridiculizar
a la reina. Bueno, esto no se lo va a perdonar nunca la reina, ¿eh? De ahí ya verás lo del Palacio de la Moncloa. Bueno, también parece que reina y duquesa compiten por los favores en un momento determinado de Godoy y de Juan de Pignatelli, que es el mayor de los hermanastros, hijo de ese matrimonio que tuvo la madre de la duquesa. Bueno, el caso es que el marido de la duquesa se suma a la fracasada rebelión de Malaspina para expulsar a Godoy de la corte, y ya sabes que pierden esa embestida. Bueno, el válido real se vengaría después al expropiar el Palacio de Buenavista con joyas artísticas como la Venus del Espejo de Velázquez, que acaba en Londres. Y Carlos IV, el marido de María Luisa de Parma, también se apropia del Palacio de la Moncloa. Así que una vez que fallece ella, ya ves estos grandes palacios, fruto fundamentalmente de venganzas, pero de venganzas personales, ¿eh? Bueno, pues desaparecen de la Casa de Alba. Bueno, Teresa Cayetana también rivalizó con otra duquesa, la duquesa de Osuna, que la pinta además Goya en varias de sus obras. Era muy amiga del pintor y además defensora de su arte, de su pintura.
Creadora aquí en Madrid, si no me equivoco, del Parque del Capricho.
Efectivamente.
Entre otras cosas, porque ahí tenían la finca, los de Osuna.
Eso es, eso es. Desde luego, Goya fue el pintor, era el pintor de moda de la época, a pesar también de su carácter bronco, porque no era un hombre fácil, ni mucho menos.
Bueno, para empezar era aragonés, con lo cual era de un carácter y luego era un genio.
Fuerte donde los haya, un genio, desde luego. Bueno, la duquesa muere con tan solo 40 años. En su testamento le deja a su hija una niña, Mariluz, que es que también eso forma parte de toda su historia, porque adopta a esta niña que es negra de
Sí, sí, es una niña
Cuba.
Negra, sobre eso hay una novela, sí.
Eso es, además una novela reciente, vamos.
Sí, sí, bueno, tuvimos a la autora en Antena, sí.
Eso es.
No sé si era cubana la niña, no me acuerdo.
Era cubana. Después no se supo nada de ella, que eso es muy curioso. Carmen Posadas, que es la autora de este libro, y que bucea...
Fíjate, es que no me acordaba.
Sí, sí, pues es la hija de Cayetana, se titula, y bucea en su historia, pero no llegó, bueno, recreó la historia y buscó legajos, pero realmente no se sabe nada de esta niña, que después será una joven rica. Parece, todo apunta que regresó a Cuba. Pero claro, la sociedad de la época no es que lo viera mal, sino como lo consideró una extravagancia. O sea que, bueno, pero ella fue consecuente y como hija no podía heredar el título porque eran otros tiempos, pero sí recibió gran parte de su fortuna. Otra parte de su fortuna se fue a un hijo de Goya, a Javier, y gran parte también a sus sirvientes. los títulos y bienes de la Casa de Alba pasaron una parte a su cuñado, los de Medina Sidonia, y otra parte a un sobrino lejano, Carlos FitzJames, duque de Liria. Y muerta la duquesa tercera de la Casa de Alba, el Palacio de Liria es desde ese momento la sede de la familia de Alba. Y ya verás, tiene una historia después sus restos, porque se depositan en la iglesia de San Salvador y San Nicolás, y en Atocha, después son trasladados al cementerio de San Isidro, y en 1945 se exhuma el cadáver y se comprueba que la duquesa murió de una meningoencefalitis de origen tuberculoso. Pero ya verás por qué era tan importante averiguar esto. Porque se descartaba el presunto envenenamiento por parte de Manuel Godoy, habiendo seguido instrucciones de María Luisa de Parma. Esto es lo que, en fin, se temió durante 150 años. Y bueno, pues en este momento es cuando se averigua que finalmente no había sido envenenada. Es decir, que...
Pero ahora no están enterrados en Loeches los de Alba.
Bueno, pero se trasladó posteriormente, después de estar en San Isidro, cuando se exhuma el cadáver. Pero es curioso que durante, en fin, muchas décadas casi se aseguraba que había sido envenenada, porque el grado de rivalidad, de odio, había sido tal en vida de estos tres personajes, Godoy, la reina María Luisa de Parma, su amante, y la propia duquesa de Alba, tres personajes coetáneos que vivieron, bueno, pues un auténtico casi
infierno.
Teatro. Sí, que fue un espectáculo, desde luego, para la sociedad española de la época, pero la rivalidad llegó a un grado, bueno, pues eso, que todo
tenía. Bueno, hay la mejor novela sobre este tema, que además es una novela histórica muy minuciosa, o sea, muy atenta a la historia, es de Leon Feuchtwanger, Goya.
Sí,
esta es la mejor biografía, con este triángulo amoroso, monstruoso, de odio, etcétera, divertidísima además.
Sí.
Elsa González, pues nada, esto es lo que fue noticia la semana que viene, siempre deslumbrante, de verdad, muchísimas gracias, lo que aprendemos contigo.
Una mujer de rompe y rasga, que bueno, no deja de ser referencia para la época como libre feminista. Un abrazo, Cristina.
Un abrazo, vamos a reírnos con Sole Mayol y con nuestro cocinero.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Llega la nueva factura de la luz. El objetivo, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, es incentivar el desplazamiento del consumo.
Favorecerá a los que tengan un uso de energía que puedan cambiar y puedan adaptarse a esos periodos.
Benjamín es padre de familia y está seguro.
Obviamente me va a penalizar, puesto que yo por mi horario y con mi trabajo, pues no puedo estar pendiente de qué hora es.
¿Por qué la luz no para de subir?
Tiene que ver básicamente con el precio del gas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un poquito de mí. Ella me dijo...
La serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de... Tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental... Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, Llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo fue su experiencia?
Bueno, pues mi experiencia fue cuando yo era joven, en la que ahora mi mujer, peluquera.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
¿Será cierto eso de que no hay edad para empezar cualquier cosa siempre que uno tenga la ilusión suficiente para lanzarse? Bueno, pues la respuesta es que sí.
Es más información y más análisis.
Bueno, afortunadamente cada vez llegan más vacunas. Cada día que pasa hay más ciudadanos vacunados.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos.
La nueva Champions.
Escuchas COPE, porque sabes que es más que una radio. Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hoy es la festividad del Corpus Christi, desplazada del jueves pasado, uno de esos jueves que brillan más que el sol, que son centro en Toledo y en muchos lugares de España, y que nos ilustra en 40 segundos de cultura el Padre Sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, décimo domingo del tiempo ordinario y dos semanas después de Pentecostés, la Iglesia celebra la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. En el año 1124, en la abadía de Cornillón, Santa Juliana promueve un movimiento eucarístico que cristaliza en la exposición del Santísimo. El obispo de esa diócesis en Bélgica instaura en ella una fiesta eucarística, pero hay más hechos que caminan hacia este día. Es el caso de Orvieto, en Italia, donde un sacerdote pone en duda la presencia real de Cristo en la Eucaristía y la hostia sagrada sangra empapando el corporal. El Papa Clemente V, impresionado por el hecho, promulga en el Concilio de Viena el año 1311 un decreto por el que pide la difusión de esta celebración, testigo que recoge Urbano IV instaurándola en el calendario. Hoy también es la jornada de caridad.
Hola, soy Elena y hago pulseras porque me gusta y me divierte, y algunas veces puedo hacer con mi madre, pero como algunas veces está tan ocupada, las hago yo solita, y he aprendido a hacer de lana. Estoy vendiendo pulseras para comprarme chuches. He conseguido ahorrar 2 chuches enteras y una caja.
Pero bueno, qué barbaridad. O sea, no solo es artesana, es que además es comerciante y empresaria, Elena.
Oui, un amour, un baby.
Ana, Diego, vamos a saludar a Sole Mayol. Muy buenos días.
Muy buenos días, aquí estoy.
Hola, Sole.
Hola, Sole.
¿Cómo estás? Día
maravilloso.
¿No estarás en el jardín?
Pues mira, estoy en el hotel, pero con unas vistas estupendas de todo Valencia.
Ah, ¿estáis con BlaBlaCoche? ¿Dónde?
Exactamente, estamos esta tarde ahí en el Teatro Flumen. O sea, que genial.
¿En qué ciudad, en qué pueblo, en qué provincia, en qué autonomía?
Pues estamos en el mismísimo Valencia.
¡Ay, qué suerte! ¿Y qué hace, solecillo?
Hace un día maravilloso. Ayer llovió, pero hoy hace un día estupendo.
Como bueno, se supone que hoy también había en el Mediterráneo lluvia, no sé, bueno.
Aquí, desde luego, por ahora no.
Qué maravilla.
Lo estoy viendo, ¿eh? De primera mano te lo suelto.
Pues ya sabéis, si queréis ver BlaBlaCoche esta tarde con Soledad Mayol, está en Valencia. Diego, ¿qué hemos planteado hoy?
Hoy hemos planteado uno de estos días que se celebran internacionales, mundiales o como quieras llamarlo, muy curioso. Se llama el Día del Yo-Yo, este juego infantil que tiene un origen chino y un mecanismo más simple que un botijo. Bueno, pues el caso, que este juguete de hace muchísimos años tiene también su día. Y algunos le metían muchas horas. Bueno, el caso es que este juego nos ha parecido hacerlo, bueno, pues porque todos tuvimos de cuando éramos chavales uno. Y hemos preguntado a los oyentes por aquellos juegos de hace años, de hace tiempo, y hemos removido un poco la conciencia y también la infancia de alguno de ellos, ¿eh? te voy a leer primero los mensajes de texto que nos han llegado. Nos dice un oyente que no solo el yo-yo está en extinción, sino el juego de la goma. Este no se me daba muy bien a mí.
¡Ay, me encantaba!
Es a mí
también,
casi
yo he jugado también.
Bueno, nosotros hemos llegado a saltar elevando los pies por encima de la cabeza.
Adiós.
¿Vosotros no?
Qué difícil.
No, es que no. Lo veía muy complicado este
eso
juego.
Eso ya es
¿no?
nivel pro, ¿eh? Eso es nivel pro,
mira,
Chris.
Si cuando
se me
hacíamos,
da muy bien, la verdad. Se
cuando
me daba.
La goma, cuando la, porque la goma se iba subiendo. O sea, había que pisarla desde los tobillos hasta la cabeza. Y cuando se ponía en la frente, si la chica era alta, pues imagínate, 1,70 m.
Vamos, que ganabas, ¿no?
Pero eran todos juegos súper baratos, ¿eh? Sí. El truque, que era solamente con una piedra plana y una tiza, una goma, una cuerda que daba vueltas. Y además todo de hacer muchísimo ejercicio.
Muchísimo ejercicio.
Que venía muy bien, yo creo que a los niños no teníamos obesidad infantil entonces, porque no estábamos todo el día delante de una pantalla.
Una de las cosas más extenuantes que hago yo ahora...
¿Se quedaban sin dientes?
Algunos se quedaban sin dientes.
Eso sí.
La verdad es que una de las cosas más extenuantes que hago yo ahora es la comba. Es extenuante. Que
luego vamos
que
con la comba, que nos han dejado varios mensajes de audio sobre este juego. Pero bueno, otros de los juguetes o juegos que nos comentaba este oyente son el trompo, la peonza de toda la vida, vamos, las chapas, que tal, eso sí que he jugado, las canicas, y nos dice, juegos... todos ellos de gran habilidad que nos dotaban de coordinación y socializábamos con ellos.
¿Qué verdad es esa?
¿Eh? Dice otra.
¿Qué verdad es esa?
Sí, claro que socializábamos, porque eran juegos de equipo la mayoría.
Sí, y lo claro. Pero lo de la coordinación también, ¿eh?
Sí,
realidad.
Sobre todo la comba.
Sí.
Nos dice otro oyente, yo tuve yo-yo y lo manejaba muy bien, aunque no era de los mejores. Hace poco estando con una amiga, encontramos entre sus cosas viejas unas cajas y allí apareció el yo-yo, lo cogí y no se había olvidado. ¿Eh?
Qué divertido era.
Y qué difícil. A mí no se me daba bien el yo-yo,
era complicado.
Lo normal básico sí, pero ya está. Sí. Pero luego las cosas que hace la gente... Buah, yo
lo sabía con luces claro. También y bueno, una serie de cosas.
Se hacían filigranas. Lo que yo sí estaba pensando era por qué se llamaría yo-yo. Sería porque era pues un juego egocéntrico. Yo-yo.
Narcisista.
Tiene todo origen chino, así que...
Se llevaba mucho también el día del egocéntrico.
como ha dicho que es chino, Diego, es más que probable, ¿verdad? Que sea una expresión china, suena... Yo,
sí.
Yo.
Wow, yo.
El último mensaje de texto que voy a comentaros, a ver si os suena este juego. A mí me suena, pero nunca jugué a él. Otro nos dice, este oyente, se me daban mejor las tabas, que también las había de plástico. Tengo unas naturales de ternera y cordero.
¿Qué es eso? ¿Qué?
Pues eso era un hueso que le ponías, depende de cómo caía, pues te tocaba una cosa u otra. ¿Eh? Sí, las tabas eran un hueso en realidad.
Yo esto claro, no lo he escuchado,
o sea, eso después
no
se hizo en plástico,
jugado.
Que yo, tiene una forma vez. Como de hueso pequeñita, que la conocerás seguro, pero se utilizaban los huesos, yo creo que de los pollos, para jugar en antaño. Por cierto, tengo aquí el vocablo yo-yo. Procede del tagalo, la lengua nativa de Filipinas, y significa volver.
Oh, ay, qué ahora bonito. Todo tiene que sentido. Va y que viene. Porque si hubiera
vas sido. Cabos,
todo, todo, todo.
¿Qué decías, Sole?
Que digo que si... me dices a mí.
Sí, sí.
Que si hubiera sido chino, significaría murciégalo.
Ay, Dios. Qué bueno.
Ya todo lo chino te significa igual. Todo.
Murciégalo todo. O pangolín, a veces pangolín.
O pangolín.
Ay, madre.
Pangolín a la
no mientes
plancha.
A la bicha.
Sí, el pangolín es muy sustancioso, sí. Yo lo hago siempre
al pil-pil.
Rebozado.
Al pilpil muy rico.
Ay, por Dios.
Qué asco.
¿Pangolina? Y a mí me entra sonándome las tripas, y no es broma, ¿eh?
Cómete un Miguelito, que por allá hay todavía.
Pues sí.
No me digáis que tenéis Miguelitos.
Sí. Pero con Nutella por dentro.
Sí, los hemos tenido que traer de chocolate, que los que no caducan.
¿Pero quién los ha traído?
Los traje yo el otro día, que es que pasé por ahí. Pasé por ahí, por La Roda. Hice una parada reglamentaria.
Hay que traer siempre Miguelitos de La Roda.
Vamos con esos mensajes de audio. Para aquellos maravillosos años, había más juegos. La peonza, las canicas, el escondite y, por supuesto, lo que habéis hablado, la comba.
En el colegio y en la calle jugábamos a la pelota, a la comba. Entrábamos, decíamos, venga, entra. Y entrábamos de una en una, íbamos saltando y salíamos hacia el otro extremo de la comba.
Y a veces entrábamos una por un lado y otra por el otro y nos cruzábamos.
¿Esta la cantabais vosotras?
Sí.
Mira, yo que cantaba una.
montar en coche, leré.
Sí, se ve que sí la cantaba.
Le dije, leré, con gran salero, leré.
¿Y os acordáis, Cristina, una también de la comba que decía: quisiera saber mi vocación, soltera, casada, viuda o monja? Soltera, casada,
adiós, viuda y monja. Sí, 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 sí. Y luego las canciones de juego, que yo creo que esas están perdiendo a fuerza de no practicar los juegos, eran extraordinarias. Soy capitán de un barco inglés y un barco inglés y en cada puerto, que eso era una especie de
tengo
baile que se ejecutaba. ¿No? Tengo una mujer.
Tengo una mujer,
no me la sé.
Te pones a mirar las
Alfonso
letras.
12, se, o 13, no me acuerdo, se quiere casar. O sea, es que era un precioso.
¿Se sigue jugando a la comba en los colegios?
Yo espero que sí.
¿Sí? Natalia me dice que sí.
Por favor. Sí. Nosotros pues llegamos Natalia a un nivel pro en mi cole que jugábamos
que
con dos combas, ¿eh?
Sí, yo lo
¡hala!
Sí, eso molaba un montón. Pero nosotros
pro
no cantábamos eso, cantábamos, ¿cómo era? Que entre el pelotón número uno, que entre el pelotón número dos. ¿No,
número
¿no
dos,
eso?
Sí, eso también sí, lo hemos
y entonces
cantado.
Tenía, vamos, yo qué sé, estábamos ahí medio colegio metido en la comba, saltando, sí, sí.
Sí, pero qué maravilla, eso es colectivo, pelotón, uno, pelotón,
claro, por eso,
dos.
Y luego era que saliesen, que salga el pelotón número uno. Y claro, si la liabas, pues te cargabas el juego de la comba.
Claro.
Vamos con más.
Oye,
juegos
y luego,
infantiles.
Y esos juegos sí que se hacen con las manos, que hacen lo de... Ay, si el foyuti, tú eres...
Ah, el 6-6.
Sí. ¿Cuándo? El 6-6. Florence, yuti, vaya,
foyuti, vaya, foyuti.
Ya ahí me he perdido ya.
Pero ¿cómo? A las palmas, que sí.
¿Pero qué me decís de la canción? ¿De dónde habrá salido la canción?
Eso
my
ya no
say
lo
for
sé
duty, no tú eres. Nada. Ancla Florence. Duty, I say for you, ayú, ayú.
Ayú, ayú.
Spanglish total, sí, es verdad.
Bueno, vamos con otros juegos infantiles. Los hay que han tirado de imaginación y se montaban estas películas.
El yo-yo, bueno, hasta hace no mucho todavía se jugaba. Pero mira...
Ah, no, esta es una oyente mexicana, perdón.
A los pingués, que no sé si aquí se llama matatena. Jugar en el suelo al bebé leche, que aquí creo que se llama rayuela. El juego del caracol, el juego de los hilitos de oro. Bueno, había una cosa que nos encantaba, que era tener un tubo con una pasta que se llamaba globalón. Hacías esto con una pajita unos globos. Después nos subíamos a unos zancos de madera que si te caías, es que vamos, para levantarte aquello era que ni te digo.
Esta es una oyente mexicana que nos explicaba los juegos que tenía ella allí.
Y es bonito.
La rayuela, que allí aquí se llamaba el truque.
El truque.
Yo le llamaba la rayuela, ¿eh?
Creo que lo llamábamos rayuela.
Sí, lo estábamos hablando Diego y yo antes en la redacción.
Esto es lo de pintar las casillas
sí,
en el suelo y
saltar,
tirar la piedra, ¿no?
Sí, saltar.
Yo lo llamaba truque también, como. Y la piedra. Truque y la piedra. Sí. Pero vamos, es verdad que es rayuela también. Y fíjate qué bonito
Marci
que en cada país
que
hispanohablante, pues tiene una denominación distinta. Es precioso.
Pero es el mismo juego, o sea.
Sí. Sí. Vamos a escuchar ahora a este otro oyente que nos contaba eso, pues las películas que se montaban de pequeños ellos.
Me encantaba jugar a romanos y a pistoleros. Los romanos nos hacíamos unas espadas y unos escudos de cartón y unos arcos y unas flechas y a darnos palos. Y a pistoleros igual, con las pistolas. Buscábamos una casa en ruina, uno la defendían y otros la invadían.
¡Hala!
Y ahí pues si perdías un ojo te daban una pedrada, eso era lo de menos. Yo tengo un amigo, que además ahora es cura, que perdió un dedo con una cuestión de pólvora, con el uso de la pólvora.
A mi hermano le abrieron la cabeza con una raqueta de tenis también haciendo cosas de estas. Mi otro hermano, o sea que tengo que entrar en casa.
Bueno, pues por ahí anda, ya está empezando a haber buen olor de la comida, Pepe Oneto. ¡Que haya alivio, Pepe Oneto!
Buenas tardes, Cris, que haya alivio, Ana.
¡Hola!
Diego.
¿Cómo estás, Pepe?
Sole, campeona.
Hola, ¿qué tal,
¿cómo estás,
Pepe?
Afortunadamente bien, no quiero hacer un malaje, de verdad, no quiero tener WhatsApp porque es que vengo de la playa de Camposoto que está recién remodelada, 26 grados de temperatura, Cristina, aquí en Camposoto, en la isla de San Fernando. Es una auténtica maravilla. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, muy mal. Me encuentro muy mal.
Oye, mira, yo recuerdo una cosa que no habéis comentado, el juego del carrete. ¿Os acordáis? Esos dos palos con
no.
una guita que se cogía el carrete y se lanzaba.
El diablo,
¿es
eso?
Eso
el
es el
diablo.
Ah, el diablo.
Claro,
el carrete no es una práctica sexual.
No.
¿No?
Bueno, ¿ah, sí?
Hablando de
juegos ese, a ver.
Sole sí que ha oído hablar de eso.
Pues no, no mucho, no.
Pues precisamente, hablando de práctica...
Sí.
Sexuales, Sole decía que
ay,
habitualmente era juego más que nada que practicaban las niñas. Y yo, confieso en tono mea culpa que yo practicaba esos juegos porque era una forma de acercarte a las chicas, ¿eh?
Hombre, claro, aunque, ya claro, lo sabíamos.
Tenía el riesgo de que mis amigos me decían que era un poquitín mariquitita. Me da igual lo que ustedes me digan. Pero lo gusto que estaba yo con las niñas jugando al elástico, a la goma, al
¿Y te
carrete.
Dejaban jugar?
Me dejaban jugar, claro. Pero lo pesado que yo me ponía, no, déjalo por no...
Ah, mira, o sea, que te viene desde niño.
¡Qué bien lo ahí, la Cris! Tienes una oportunidad. Sí, sí, es verdad, lo confieso, Cristina, es verdad. Y lo
bueno, ¿y qué nos vas a hacer hoy?
Pues mira, ya que estamos prácticamente a las puertas del verano y ya se apetece plato así refrescante, sin embargo nutritivo, vamos a hablar de las sopas frías, Cristina, ¿eh? Y como hay tanta variedad, yo he puesto a escoger, me voy a quedar, por ejemplo, entre muchas que podía citar, que ya la iremos hablando a lo largo del verano, la sopa fría de melón con jamón, Cris, que es una auténtica delicia. Y además muy sencillito de hacer. Y además, esto también es una solución para aquellos melones que no te salen dulces, los utilizamos para hacer las sopas de melón. Y...
Ah, mira.
Ah, claro. Porque ahora todavía no es muy época de melón, o no. Ya sí. No, empiezan más en julio, ¿no?
Pues sí, corriges el riesgo de que te sale un melón que no es un poquito saborío.
Lo que se llama un melón pepino.
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 Es verdad, sí.
Pepino. Pues ese melón pepino que nos ha salido así de esta forma, lo vamos a amondar, le vamos a quitar las pepitas, lo vamos a incorporar en un vaso... una batidora de vaso, quiero decir, lo trituramos todo perfectamente, le ponemos un chorrito de aceite de oliva virgen extra, pero en este caso vamos a optar por el aceite de oliva virgen extra de la variedad arbequina, que es un aceite de oliva más afrutado y muy bien apropiado para este tipo de plato que estamos elaborando. Un poquitín de sal, un poquitín, bueno, sal muy poquita, voy a explicar por qué, muy poquita, casi no, casi ninguna. Y nada, hay un poco de pimienta blanca molida, pero si tienen ustedes la oportunidad que la pimienta sea molida al instante, mucho mejor, así cunde más. ¿Por qué no le ponemos sal? Pues porque anteriormente vamos a coger una loncha de jamón, la vamos a poner en el horno entre papel resistente al horno o bien en el microondas, en papel de servilleta así absorbente, y se nos va a quedar totalmente deshidratada, seca. Estas lonchas de jamón la vamos a pulverizar y con este resultado vamos a sazonar esa crema. Vamos a triturar bien todo el conjunto y así habremos obtenido simplemente la crema de melón, Cris. Luego lo vamos a aderezar.
¡Qué bueno!
Claro,
oye, no se podría hacer, porque esto del jamón es un poco complicado. Y si coges el jamón y lo pasas por la turmis con el melón...
Se nos va a quedar pastoso, no lo mismo, Cristina, no se va a quedar, no va a tener efecto así de sal, ¿no? Así de esta forma va a quedar mejor. Pero además, esas lonchas de jamón que anteriormente hemos deshidratado totalmente, es la que con la que luego vamos a acompañar esa crema fría, pero también además... con una bolita, con un sacabola de esto que hay especial, para que tenga un poco de guarnición la sopa que estamos tomando. Las lonchas de jamón así se quita, las bolitas, y ya para
rematar... Las bolitas de melón.
Las bolitas de melón. Para rematar la faena, Cris, como ahora estamos también en la temporada, en plena temporada de la cereza, vamos a coger unas cuantas cerezas, le quitamos el huesecito, las vamos a triturar perfectamente hasta convertirla en un puré, y la vamos a presentar luego unos puntitos de esta... de esta crema de cereza junto con un poquito de cebollino picado por encima, y un plato muy colorido, muy refrescante para este tiempo.
Pero qué bonito. Y te queda con el verde claro. Sí, con el verde claro del melón. El cebollino con verde más intenso y el rojo.
Demasiado sabor a lo mejor, ¿no? Le quita un poco.
Cristina, una gran noticia. Mañana, la voy a dar aquí en exclusiva en el programa de fin de semana, ¿eh? No, de verdad, aquí ya empezamos. No, a nuestro querido amigo y compañero y buen amigo Ángel Expósito se le ha concedido el título de embajador de la provincia de Cádiz, concretamente de Los Esteros, un nombramiento que le ha concedido la Cofradía Gastronómica Isleña Los Esteros, que es una de las entidades gastronómicas más importantes de Andalucía.
Hombre, ¿ves? Esto es una cosa interesante. Muy bien. Mañana. Enhorabuena, Ángel Expósito.
Enhorabuena, Tron, exactamente.
Bueno, chicos, pues hay que despedir. Que haya alivio, Pepe Oneto.
Que haya alivio, apañá. Me voy a comer unas perrunillas que me ha mandado mi amiga María del Valle de Mérida, que está espectacular.
Pero antes de comer...
Bueno, sí, sí.
Después.
Tengo que confesar que las pernillas me las ha dicho para que la pruebe el equipo de fin de semana, pero como nos separan 600 kilómetros, yo me la como y después te cuento cómo están.
Todo tú y nos bendices, claro. Hay alivio. Solemayol, ¿qué haces esta tarde? Bueno, tú actúas.
Pues ya te digo, trabajar, pero mañana me voy a la playita, pues vamos, estamos aquí cerquita a disfrutar un poquillo.
Ole.
Un día
os voy
dos,
a despedir,
no
me vais a permitir, en nombre de Marcio Ortega, de Jesús García Ercilla, de Miguel Sol, de Diego González, de Ana Huertas, de Cinta Molina y de José María Orihuela, no, y de Natalia, que estaba hoy, perdón, esta es la pauta de ayer, Natalia estaba hoy. Muchísimas gracias, España. Adiós, España, te dice Cristina López Schlichting.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.